Ser podcast.
He buscado por tierra. He buscado por aire. Y aunque me quiten la vida, y aunque me roben la sangre, tendré que seguir cantando, aunque no me escuche nadie. He buscado por tierra. He buscado por aire. Y aunque me quiten la vida, y aunque me roben la sangre, tendré que seguir cantando, aunque no me escuche nadie, aunque no me escuche nadie, aunque no me escuche nadie, aunque no me escuche nadie.
Decía la escritora estadounidense Tilly Olsen que los silencios oscurecen la historia literaria y el presente. Romper silencios implica hacerse preguntas, compartirlas con quienes nos rodean y abrir puertas y ventanas para dejar que entre la luz. Es acercarse a lo que ocurrió, es construir memoria. María San Miguel es directora de teatro documental e investigadora, entre otras cosas, del universo de Federico García Lorca. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Hoy nos hablas del poeta y del presente.
Sí. Porque los textos dramáticos de Federico, su poesía, sus conferencias, los lugares que visitó, siguen inspirando hoy a artistas de diferentes disciplinas, desde las artes plásticas, pasando por la música y, por supuesto, a la gente que hacemos teatro, que nos seguimos haciendo preguntas, imaginando su vida y porque Federico García Lorca es infinito, ¿no? Y sigue en plena vigencia. Hay una cosa que escribió Marcel Auclair, hispanista, una de las biógrafas de Federico, por cierto, bastante desconocida, como las mujeres que han estudiado la vida y muerte del poeta. Ella escribió una dedicatoria preciosa en Vida y muerte de García Lorca, que para mí resume nuestra relación con el poeta y también, de alguna manera, lo que debería de ser la relación con la memoria, ¿no? Dice Marcel, a vosotros, mis amigos de España, que podéis decir Federico es nuestra juventud.
Qué bonito. Cuéntanos, María, ¿qué es para ti, como creadora, esa relación con Federico?
Bueno, yo conozco a Federico García Lorca desde que empecé a leer, desde que aprendí a leer, porque mi madre, uno de los primeros libros que me compró, fue un libro de poesía para niñas y niños, donde ya venían pequeños poemas y canciones de Federico García Lorca, que me sigo sabiendo de memoria. Y después en la universidad, gracias a mi maestro Domingo Ortega, conecté con su parte más política, que quizás la que más se ha borrado, ¿no? Que tiene que ver con Federico García Lorca y la barraca, con el teatro universitario, con llevar el teatro a las partes, a los pueblos donde no llegaba el arte, ¿no? Ese proyecto paralelo con las misiones pedagógicas que durante la República quiso llevar la cultura a lo que hoy llamamos España vaciada. En la universidad entendí la militancia de Federico García Lorca y conecté con ella. Y eso tiene que ver con mi manera de ver el mundo, pero también de estar en el teatro.
Te iba a decir, ¿qué te vincula a ti con la memoria? Es una pregunta que podemos hacer a cada oyente, ¿no? ¿Qué nos vincula a nosotros con la memoria? Pero bueno, en este caso, a ti particularmente.
Pues por una parte tengo una historia familiar con la que siempre he crecido, también desde muy pequeña. Mi abuela Arsenia nos contaba que ella enterró a su padre fusilado con 14 años y que su madre se murió de pena poco después. Pero luego en el teatro documental, en la manera de trabajar, quizá mi obsesión con la memoria tiene que ver con esa obsesión de grabarlo todo, del archivo, también mis estudios en periodismo, ¿no? Es una especie de grabarlo todo con la grabadora y con la cámara para desafiar al olvido, ¿no?
No duerme nadie. Por el cielo nadie, nadie, no duerme nadie.
Y si juntamos, María, memoria y Federico García Lorca, nos vamos a tu último proceso de investigación. ¿Qué descubres en Granada respecto a ese vínculo entre la memoria y el presente?
Bueno, Granada ha sido siempre tierra de artistas, ¿no? Una ebullición creadora increíble. Y en estos dos años últimos, que he pasado bastante tiempo por allí, cuando estás dices, ¿cómo no, no? Si es increíble esa belleza y todos los ecos de Federico García Lorca, de Falla, de Morente. Y yo pensaba, es que teniendo estas fuentes de inspiración, ¿no? Es casi imposible esconderse de las musas, te están llamando todo el rato. Pero por otra parte me sorprendió mucho, me sigue sorprendiendo el desconocimiento que hay sobre la memoria, ¿no? Sobre el terror, ese silencio, porque, por ejemplo, hay muchísima gente en Granada o en el propio Biznar que nunca ha visitado el barranco de Biznar. Fosa, una de las mayores fosas de Europa de enterramientos, ¿no? Por la Guerra Civil. O que no conoce la casa de Federico García Lorca en lo que era La Asquerosa, en Valderrubio, y pienso, ¿cómo es posible, no? Y también al mismo tiempo digo, bueno, es posible porque esto se repite en todo el país. A mi bisabuelo lo fusilaron en San Isidro, en Valladolid, que es un parque, como a cientos de personas que fusilaron allí entre el 36 y el 37, y tú paseas por allí, es un lugar precioso donde no hay absolutamente ningún rastro, ninguna placa, ¿no? Entonces, ese silencio ocurre en Granada, pero ocurre en todo nuestro territorio.
¿Se apareció también ese silencio en este proceso documental en el que has estado trabajando, en Federico No Hay Olvido ni Sueño Carne Viva?
Sí, se aparecieron muchas cuestiones. En los procesos documentales siempre hay un momento donde ocurre algo mágico que te recuerda por qué te habías metido en ese lío, ¿no? Y una de las cuestiones mágicas tiene que ver con nuestro invitado de hoy, pero otra tiene que ver con la búsqueda, con el proceso de investigación. Yo al principio, cuando empecé a viajar, me quedaba en... Esto es un poco friki. Me quedaba en Romilla, que está al lado de Valderrubio, y Romilla es donde está la Torre del Soto de Roma, y es de donde era Pepe el Romano, el único personaje masculino de la casa de Bernarda Alba. Flipé porque me enteré de que Pepe el Romano existió. Es decir, Federico García Lorca no se inventó a ningún hombre apuesto, ese hombre apuesto existía y vivía en Romilla, entonces yo me quedaba allí porque quería como entender toda esa atmósfera y encontrarme con el fantasma de Pepe el Romano. Pero ya después de las primeras semanas me trasladé a la casa de mi amiga Laura Campoy en Alendín, al lado de Granada, y yo le iba contando el proceso, y después de varios meses, un día estando de tapas por Granada, Laura me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Cuéntame qué has avanzado, tal. Y de repente esa noche me dice, yo tengo un bisabuelo desaparecido. Y le digo, pero Laura, tía, que llevamos aquí 4 meses hablando de esto. Dice, sí, es que no sé si lo desaparecieron en Biznar o en Granada. Entonces, esa noche se apareció la memoria entre nosotras. Vimos que teníamos la misma historia familiar, fue precioso, y en el proceso de investigación que yo estaba haciendo entró como esa nueva pieza, ¿no? Que fue buscar a Rafael, al bisabuelo desaparecido de mi amiga Laura, y lo acabamos encontrando. Te presento a...
Nuestro invitado está asintiendo porque creo que sabe de lo que estamos hablando. Juan Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal?
Juan Alberto, la gente seguro que te reconoce porque eres miembro de Niños Mutantes. ¿Cómo es como músico, como granadino? Imagino que tienes una conexión directa con todo esto que estamos hablando con María, ¿no? Y con Federico.
Bueno, Federico es omnipresente en Granada. No sé, imagino que pasa lo mismo a los que sean del pueblo de Shakespeare o al de Van Gogh. En Málaga creo que no pasa tanto con Picasso. Federico está en Granada y está... es que sigue habiendo, yo llamaría, obra secundaria de todos los artistas que se van inspirando en Federico para hacer nuevas creaciones. Y todo al final tiene un reflejo en uno mismo. Yo tengo una vinculación muy directa y desde muy pequeño a Federico y al arte, y a la vez, en mi caso, tiene conexiones con las cuestiones de la memoria de las que estábamos hablando. A mí Federico entra en mi vida en el colegio con un profesor de literatura que a través del romancero gitano nos pide que cada semana hagamos un poema inspirándonos en un poema de Federico, y es lo primero que yo escribo en verso. Y
dime que los tienes guardados.
Tengo un archivador en el que están esos poemas. Y este profesor se llamaba Pepe Cifuentes, tengo que decirlo siempre, porque le estoy muy agradecido, porque yo empecé a escribir en verso y en estrofas, y posiblemente de eso viene parte de mi vocación como compositor de canciones. Y bueno, Federico a mí me acompaña hasta hace dos meses, que estoy aprendiendo ahora, como niños mutantes lo hemos enterrado, si podemos utilizar esta palabra en este contexto. Yo estoy aprendiendo a tocar el piano ahora, y la pieza que estoy estudiando es La Nana de Sevilla, que es de Federico García Lorca. O sea, Federico te traspasa. Pero en mi caso también es que tiene una conexión personal con la historia de mi familia y con la memoria, porque, bueno, en ese verano del 36 en Granada, a mi abuela Antonia, la madre de mi madre, pues le mataron a su primer marido, y a la vez mataron al marido de su vecina, que era el alcalde de Granada, Fernández Montesinos, que su mujer era la hermana de Federico. Mm. Y entonces, bueno, las dos juntas lloraban a sus maridos. Mi abuela decía de mayor que no tenía lágrimas, porque todas las agotó, y que los ojos le reventaron los lagrimales de la pérdida de su primer marido. Y eso, pasó el duelo y el luto con su vecina, que era la hermana de Federico, y bueno, y tenían una vinculación muy, muy estrecha. Entonces, en mi caso, se conectan Federico como inspirador y como artista enorme, porque es que Federico está en la literatura, está en la música, está en el dibujo, está en todo. Es impresionante. Pero se conecta también con lo triste de la memoria de la represión en Granada en el 36.
¿Y cómo es vuestra conexión? ¿Cómo haces para relacionarte con María y con su proyecto documental Federico No Hay Olvido Ni Sueño, Carne Viva?
Pues podríamos contarlo cualquiera de los dos, tendríamos dos versiones, pero mi versión es que de repente recibo una llamada de una tía que no tengo ni idea quién es, y que me dice que es para proponerme hacer una música para una obra de teatro documental. Yo no sabía ni qué era esto del teatro documental. Y luego, bueno, yo he hecho todas las canciones que se me han ocurrido con Niños Mutantes, pero en la vida me he salido de hacer canciones pop, ahora todo el mundo lo llama indie, canciones pop, canciones rock, pero hacer una banda sonora, vestir una creación teatral, no se me pasaba por la cabeza. Pero bueno, dije, bueno, no pierdo nada por escuchar a esta mujer. Además, me pillaba justo cuando habíamos anunciado que el grupo lo dejábamos, que íbamos a hacer un año de despedida, y estaba un poco alicaído y de luto, y necesitaba algo que me sacara de ese momento de pena, de dejar un grupo en el que llevas 30 años. Y nada, y quedo con María, y justo me propone. Y claro, yo le hubiera dicho que no, pero es que da la casualidad de que un par de semanas antes, andando por una chopera que es cerca de Fuente Vaqueros, uno de los cultivos de la Vega de Granada, pues se me vino una melodía a la cabeza que a mí me conectaba con las canciones de la Guerra Civil, las canciones de ese eco precisamente de la música del disco que grabó Federico con la argentinita, él al piano y ella a la voz. Tenía una melodía que era algo así. Y dije, hostia, esto parece que lo ha traído el destino, porque acepté, porque justo tenía algo así en la cabeza en ese momento, y es lo que hemos oído antes. De ahí sale, bueno, un montón de piezas distintas para ir acompañando a esa investigación que hace María y su compañía sobre, no ya sobre Federico, ya sobre, bueno, ella lo explica mejor que yo, obviamente.
Sí, hablábamos de las cosas mágicas, ¿no? Y ese primer encuentro con Juan Alberto fue bastante mágico, porque también, o sea, para mí había una especie de obsesión, ¿no? De que el sonido de Granada estuviera en la pieza, yo era muy fan de los Niños Mutantes, por un amigo en común conseguí el teléfono y cuando yo le empiezo a explicar, primero vemos que tenemos historias familiares y digamos, bueno, hay una conexión y después yo le cuento, ¿no?, como el mundo sonoro, que todo lo que voy grabando y le digo, mira, por ejemplo, esta tarde o ayer, no sé cuándo, estuve paseando por las choperas de La Vega y había, era otoño, había muchas hojas y he grabado el sonido y me dice, pero... si yo he hecho esto hace 2 semanas. Entonces fue, ¿no?, de repente ese encuentro tenía que darse. Luego después nos hemos enterado de que teníamos otras conjunciones en común. Pero yo quería preguntarte, Juan Alberto, la memoria, ¿no?, tiene, bueno, el discurso, digamos, más político, más de palabra, pero trabajando juntos, de alguna manera has descubierto como otras herramientas, la memoria te ha abierto una puerta de otras herramientas, otros fantasmas, para poder crear melodías. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, es que yo gracias a este proceso he estado en el barranco de Bittner y siendo una persona que familiarmente ha estado afectada por los estragos de la represión franquista, con conciencia en el tema, yo no había estado en el barranco de Bittner. Y creo que es algo que tendría que hacer cualquiera y que por supuesto que inspira. No es que inspire como artista, es que creo que inspira como persona, acercarse a ese...
Como conocimiento de lo que pasó en nuestro país. O claro, sea, podría ser una excursión en los colegios, por ejemplo. Igual que en Alemania van a ver Auschwitz.
Eso es lo que iba a decir, que es que estuve viendo campos de concentración en Alemania y va todo el mundo. Y van incluso los descendientes de los que estaban ahí como militares de la, sí, sí, de la SS. Hay que verlo, hay que saber qué es lo que pasó.
Y
en el barranco de Bittner.
Claro.
Pues yo había pasado por allí y yo lo que había visto era la gente haciendo deporte por el monte, nadie parándose a pensar a que hay gente que fue ejecutada sumariamente de un tiro en la cabeza sin un juicio, sin nada. Y tampoco había estado en las casas de Federico hasta hace muy poco tiempo. Entonces, es verdad que hay mucho silencio y a mí todo esto me ha permitido entrar en territorios que son muy inspiradores y que de ahí eso, sale la música, pero también sale conciencia y humanidad, si es que es simplemente humanidad de conocer qué es lo que ha pasado y bueno, en el caso de lo de las víctimas y estar en Bittner viendo la exhumación, a recuperar al abuelo y poder tener un sitio donde ponerle flores sabiendo que era él, pues quien no se conmueva con eso ya es que fuera de incluso de izquierda, derecha.
No, es que esto es una cuestión de derechos, de
derechos
hecho.
Humanos.
Estáis de gira por toda España con la obra documental. María, ¿dónde podemos consultar las fechas, los lugares?
Pues las fechas se pueden consultar en www.proyecto432.com. En nuestra agenda, la próxima fecha iniciamos temporada en la Feria de Teatro de mi tierra, en Castilla y León, pero vamos a Fuerteventura, venimos a Madrid al querido Teatro del Barrio, a Murcia, a Córdoba, y después con todos estos materiales, el 17 de agosto, el día que dentro de un mes, de poco menos de un mes, el día que desaparecieron al poeta, estrenamos un podcast.
¡Qué bien!
Con el mismo nombre, Federico, No hay olvido ni sueño, carne viva, que estará atravesado pues por algunas de las temáticas que hemos comentado aquí, por otras.
María San Miguel, Juan Alberto, muchísimas gracias por este ratito en La Ventana.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Hay un lugar que no.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.